Ser Podcast.
¿De qué habla Tamar Novas cuando no habla de cine?
Pues sobre todo hablo de amigos, de amistad y de familia, diría yo.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena Ser presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Sí, re bien. Yo súper contento, vamos.
En este programa, Tamar Novas y la evolución.
Evolucionar es una de esas cosas que hacemos incluso cuando creemos que estamos quietos. Evoluciona nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, nuestros miedos, nuestras relaciones. Evoluciona la manera en la que amamos, la manera en la que trabajamos y también la manera en la que nos contamos a nosotros mismos quiénes somos. Yo soy James Rhodes y hoy quiero hablar precisamente de eso, de cómo cambia una vida cuando se vive durante muchos años delante de una cámara. Porque con nosotros está uno de los actores más interesantes de su generación y un muy buen amigo, Tamar Novas. Tamar, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Pues muy contento de hablar contigo. Está bien que digas que somos amigos porque todo lo bueno que digas tiene que ser interpretado desde ahí, que somos amigos.
O sea, somos amigos de alma, sí, para sí, mí al menos. Amigos, pero por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es Tamar Novas.
Tamar Novas nació en 1986 en Santiago de Compostela. Desde muy pequeño supo lo que era ponerse delante de una cámara. Con apenas 11 años debutó en el cine de la mano de José Luis Cuerda en La lengua de las mariposas.
Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz.
El gran público lo descubrió pocos años después, cuando Alejandro Amenábar le eligió para interpretar a Javi en Mar Adentro junto a Javier Bardem.
¿Qué pasa?
Vamos a ver, ¿qué pongo aquí? Aquí, ¿qué pongo?
No es así la vida que va.
Aquel papel le valió el premio Goya Mejor Actor Revelación cuando todavía era un adolescente.
Goya es para... Tamar Novas por Mar Adentro.
Lejos de conformarse con aquel éxito temprano, Tamar siguió creciendo como actor. Ha trabajado en el cine con directores como Pedro Almodóvar y ha construido una sólida carrera también en la televisión, con éxitos como Clanes, El desorden que dejas o Fariña.
¿Terito? ¿Terito?
Con Terito hablo yo.
No le va a parecer bien, ni a él, ni a Charly, ni a ninguno de esos.
Oli, aquí hay negocio para todo el mundo. Y a quien no le guste ya sabe lo que tiene que hacer. Aquí cada uno mira por lo suyo.
Siempre evolucionando, siempre buscando nuevos personajes y sin perder nunca de vista sus raíces gallegas.
Escuchando el perfil pensaba en algo muy concreto. Tú ganaste un Goya con apenas 17 años y merece la pena mencionar que este año, más de 20 años después, has estado nominado otra vez. ¿Recuerdas realmente lo que significó aquello o eres demasiado joven para entenderlo?
No, lo recuerdo perfectamente, también porque es una de las cosas que cuando toca pues hablar de algo, ¿no? Hablar de carrera, es algo que viene, ¿no? Que me lo preguntan, entonces lo tengo muy presente por haberlo recordado muchas veces. Para mí fue un regalo, o sea, una anécdota maravillosa a nivel personal y a nivel profesional, pues es un poco una palmada en la espalda, ¿no? Como que te
hombre,
dicen.
Claro.
Además es un premio especialmente bonito, ¿no? Lo de revelación, ¿no? Que es como si te dijese la profesión, los compañeros, los equipos, pues esto que has hecho, pues lo aceptamos, ¿no? Pero también para mí fue una responsabilidad. Yo tuve muy, quizá gracias a la gente con la que trabajé en esa película en particular, y bueno, en la anterior, en La lengua de mariposas, yo tenía muy claro que eso era un oficio, ¿no? Que un premio no te... O sea, es como que el hábito no hace al monje en este caso, ¿no? El premio no hace al actor. Creo que lo que se trata es de entrenar, de formarse. Para mí no tiene sentido la profesión sin toda esa formación, sin ese recorrido de sentirme actor, de subirme también a un escenario.
¿Pero qué hace un adolescente con un reconocimiento así?
Bueno, a ver, en este caso es que estaba tan, creo que en primer término, lo importante que fue esa película, que todo lo que venía, incluso el Oscar, ¿no?, que ganamos, era como una consecuencia de ir celebrando. Pero creo que lo que estaba muy en primer término ahí en esa película es de lo que hablaba, bueno, por supuesto, el trabajo de Alejandro Amenábar, de Javier Bardem, el homenaje a esa figura que para mí es maravillosa, ¿no?, de Ramón San Pedro. Entonces, a mí como adolescente me pasaron muchísimas cosas. O sea, a nivel humano entendí, bueno, conocí una historia, una familia, ¿no? La familia de Ramón San Pedro, una historia que me fascinaba, y al mismo tiempo que me fascinaba el juego, que era muy en serio, de entrar en esa vida, ¿no? De contar esa historia con la mayor verdad posible y de aprender también un oficio, de ver lo que era el cine ya un poco más maduro, ¿no? Cuando había hecho la otra película era casi como un juego de verano, ¿no? Yo tenía 11 años, pero aquí sí que me quedé completamente anonadado con lo que hacía Javier y todos mis compañeros, ¿no? Del primero al último.
Hay gente que pasa toda una carrera esperando un premio de ese calibre, y tú lo recibiste prácticamente al empezar. Obviamente no ha perjudicado tu carrera. Conozco a muchos actores y ninguno parece trabajar tanto como tú y con tanta intensidad. Y tu última nominación fue por Ondaatje, una de mis pelis favoritas de los últimos años. No solo porque se trata de Galicia, pero también porque es una de las pelis que mejora las vidas de los espectadores. Pero el Goya, a esta edad, ¿fue una ventaja o una carga?
Pues yo, para mí no fue una carga. Sí que me decían mucho esto de, bueno, que se dice a veces, ¿no? Que creo que eso también porque llama la atención, ¿no? La maldición de un premio, ¿no? Que un premio te puede
presionar.
Claro, en mi caso no fue así, porque yo tuve cerca, y creo que es una constante en mi vida, tengo gente que me devuelve mucho a la tierra, o sea, me pone muy, muy en las raíces, ¿no? Y gente además que admiro mucho, ¿no? Me pasa contigo, por ejemplo, ¿no? En momentos de... No, creo que es muy importante tener
Empezamos
referentes.
Empezamos para decir, no tienes que piropear para nada. Somos
no, pero
amigos y chimpum.
Viene a colación porque yo tengo... No me considero una persona especialmente talentosa para lo mío. Soy trabajador, soy...
Sinceramente.
Sinceramente, de verdad. O sea, yo lo pienso porque... No creo que sea el caso. En mi caso particular, yo no empecé con... Yo me acuerdo de Manuel Lozano, El niño de la lengua de las mariposas. Eso era un talento de la naturaleza, ¿no? O pienso en gente que ha trabajado tan joven y que veías algo que estaba como
pues
fuera del aprendizaje.
Que eso es algo que puedes enseñar a alguien mejor que nacer con algo.
Sí, yo creo que eso, esa sensación de perseverancia, de saber, de tener gente enfrente que me devolvía el saber que las cosas se consiguen con... Bueno... La mayoría de las veces creo que se consiguen con una disciplina, con una dedicación, con un respeto, pues como la música, ¿no? Yo no creo que haya muchos casos de gente que sabe tocar el piano de golpe, ¿no? Creo que es mucho el trabajar, y creo que esto es un oficio también artístico, el de los actores, actrices, y he tenido cerca actores que me dejaban muy claro que se trataba de pico pala, que esto no era ganas un Goya y ya empiezas a trabajar, ¿no? Yo lo veía desde muy pronto y siempre tuve muy claro que yo quería hacer teatro. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con notarte, no las carencias, pero sí la necesidad de aprender el oficio, que siento que cada trabajo fuese más o menos reconocido, más o menos visto, yo sentía que avanzaba, yo siento que avanzo. Sí. Yo necesito esa sensación, antes hablabas de la evolución, sí. Yo necesito sentir esa evolución para sentirme seguro.
Entonces, yo también. Pero cuando miras Altamar de aquella época con 17 años, ¿qué cosas te enternecen y qué cosas te hacen pensar, madre mía?
Pues, a ver, yo creo que había algo en el personaje que había escrito Alejandro. Para mí, que yo sin darme cuenta, la primera lectura de guión, por ejemplo, con toda esta gente, ¿no? Con Lola Dueñas, con Belén Rueda, con Javier, con Celso, con Mabel, pues yo leía y había momentos que la gente se reía de forma espontánea y yo no entendía por qué. Entonces yo me daba cuenta poco a poco y digo, jo, pues debe haber algo en el personaje, que obviamente, o sea, creo que siempre tiene que haber algo en el actor que se pone de relieve ahí, ¿no? Para que se cuente la historia. Pero en mi caso, pues sí, yo estaba, pues obviamente perdido. Tenía, creo que cumplí 17 en ese rodaje. Y creo que me cuidaron muy bien para que luego ves la película y al principio, aunque me daba pudor, dices, ahí hay un personaje, ¿no? que está aprendiendo en un momento, está llegando a la vida, se está haciendo adulto cuando su mayor referente, que era Ramón San Pedro, se está yendo, está decidiendo irse desde hace mucho tiempo. Entonces yo digo, wow, qué suerte haber caído aquí, ¿no? Y tener todo ese tiempo también para analizarlo. Y luego, pues claro, o sea, yo todo lo que es el post-Mar Adentro es que bastante suerte tuve. Porque no digo que se me pudiese ir la cabeza, pero es mucho, sobre todo esta sensación de perder la privacidad por la calle, ¿no? De repente ser alguien que la gente ya te pone en un lugar porque te ha visto. Eso es difícil de asimilar. Pero sí. Vamos, yo pienso ahora lo que generaciones con 17 que se exponen con las redes sociales.
Es más,
por ejemplo,
fácil con una edad más temprana.
Claro, ¿no? Yo no sé qué habría sido de mí si en esos tiempos hay todo esto de las redes sociales,
claro,
que muy fácilmente alguien te puede mermar tu autoestima de esa manera. Yo creo que tuve también suerte de venir de un tiempo analógico.
Sí, yo
creo
también.
Que es una suerte.
Bueno, anoche mandé un WhatsApp a un amigo para decirle que voy a entrevistarte hoy y preguntándole si él tenía algo que quería decir. Vamos a escuchar este mensaje.
Qué miedo.
Hola, Tamar. Soy Javier, el Tito Ramón. ¿Cómo estás? Tamar Novas. Tamar Novas tenía 17 años cuando estábamos haciendo Mar Adentro. Y es una película muy especial por muchas cosas. Fue una experiencia hermosísima hacer esa película y trabajar a las órdenes del gran maestro Amenábar. Y ver ahí a Tamar haciendo uno de sus primerísimos trabajos y sentir su juego, su valentía, su falta de pudor, el deseo de investigar hacia afuera, de investigar hacia adentro, de ir reconociendo poco a poco lo que le iba apasionando, lo que no le parecía interesante, ser muy honesto en cómo lo contaba, pues esto sí me gusta, esto no me gusta, la profesión, hacía preguntas, era un primer encuentro con un rodaje, yo creo, muy, muy especial, porque eran escenas potentes, escenas dramáticas. Recuerdo la despedida que hace él de Ramón San Pedro antes de que Ramón se vaya a casa de Rosa en esa furgoneta, que lo hizo muy bien. Y me acuerdo verle muy, muy vivo, muy, muy lleno de mucha ilusión. Teníamos que crear esta maravillosa relación entre Ramón y su sobrino, una relación basada en la confianza, en la transparencia, en el humor, en el amor, en también la enseñanza que Ramón le daba a su sobrino. Y surgió de una manera muy sencilla, muy natural y muy fácil, porque Tamar es una persona muy linda, muy honesta, muy limpia, muy, muy, muy transparente y muy hermosa. Entonces, muy divertido y muy inteligente. Entonces salió de una manera muy, muy, muy natural y disfruté mucho de esas escenas, porque eran también un poco de baño, de agua fresca en tanto drama, las escenas con él, ¿no? Donde había tanto humor y tanta ironía. Y como anécdotas, pues recuerdo un día en mi vestuario, en mi camerino, en el estudio en Madrid, que yo iba calvo por el papel, yo estaba calvo, y me medio pinté de heavy metal, y él salía así también vestido con algo que se puso, una peluca o no sé qué, y cogimos unas guitarras imaginarias, o no sé si llevábamos unas escobas y una fregona, pusimos a Rammstein a todo volumen y hicimos unas fotos que de vez en cuando me las enseña y las tengo aquí, que no las encuentro ahora, si no te las mandaría, James, pero es que no las encuentro, pero seguramente él la pueda tener ahí. Y era una foto súper divertida del mundo heavy metal, porque como tú sabes, James, y tú también, Tamar, el metal y el rock duro es uno de mis mayores vicios. Y yo creo que le introduje a ese mundo en aquella época a sus 17 años. No sé si lo seguirá escuchando, pero recuerdo disfrutar mucho de Accept y de Rammstein. Y bueno, y luego ya me preguntó, ¿dónde podría ir a estudiar si quisiera ser actor? Y dije, pues si quisiera ser actor, el único sitio y el mejor sitio del mundo es en Madrid con Juan Carlos Coraza, el mejor maestro. Y años más tarde me lo encontré ahí y dije, coño, qué bueno, Tamar. Y luego se convirtió en ese actor que ya es y que nos da tantas alegrías y tanto placer verle, ¿no? Y tanto disfrute verle en pantalla y en teatro. Así que nada, un beso muy fuerte. Me alegro de todo lo que te está pasando, Tamar, y todo lo que te va a ocurrir de bueno en el futuro. Y un beso muy fuerte a James. Y nada, mucho, mucho amor a los dos y a todos los que estáis ahí en ese maravilloso programa. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Qué lindo, ¿no?
Bueno, es que... hombre, para mí eso es increíble, ¿no? O sea... Es que no a Javier, esta cosa de que conoces a alguien, trabajas con él y no lo he... O sea, como que tienes la sensación de que tienes que bajar a la gente a la tierra, pero es que yo a Javier, escucharle hablar así de mí, aparte de su generosidad, ¿no? Está hablando de mí alguien que yo no tengo en la tierra. A mí me parece pobre, ¿no? Lo que tuvo que aguantar conmigo en ese rodaje, todo lo que hizo para convertirme en ese
pero
personaje.
Pero agua fresca.
Sí, pero...
Eso es lo que traes. A mí también. Cuando estás en un sitio con alguien, siempre tiene ese sentido de agua fresca, de luz, de algo muy bonito, ¿no?
Bueno, pues te lo agradezco también. O sea, para mí eso es de lo más bonito que me pueden decir. Y sí, o sea, yo me acuerdo de todo esto que dice Javier y efectivamente lo de heavy metal también, pero yo creo que es una persona extremadamente generosa.
Heavy metal.
Sí. No sé, es que no... Todo lo que pueda decir se va a quedar corto, ¿no?
Sí.
Creo que...
Es un actorazo.
Solo es una cosa que hay que estar muy ciego para no verlo, ¿no? La grandeza de... O sea, que le mando un beso y ojalá la vida me junte con él. Yo creo que igual, para su desgracia, me tiene todo el rato encima también, porque yo no paro de hablar de él porque es mi mayor referente. O sea, hombre, para mí es que diga esto Javier Bardem, pues es como a otro, yo qué sé, su mayor ídolo de la historia. Sí, efectivamente, como que tú hables de mí, es lo mismo, exactamente lo mismo. No, digo que a él le conozco hace más tiempo, ¿no? Pero que sí que
tu
sí.
Tu mayor referente, ¿no? Yo.
Bueno, dentro de la interpretación, porque yo sé que tú has trabajado, has hecho tus
pinitos,
no
pero
bueno,
seguimos.
Como actor, sí que, es que, no sé, es que me parece que está ahí a la altura de Pacino, de Niro, de Meryl Streep. No, en serio, está ahí, es una persona que para mí es esa
relación.
Es
te entiendo
ídolo,
perfectamente. ¿Qué crees que ha evolucionado más en ti, el actor o la persona?
A ver, yo creo que la sensación que tengo es que el camino como actor no solo no me ha perjudicado a nivel personal, sino que me ha enriquecido, porque para mí va por delante lo personal. Es decir, absolutamente, eso lo digo de verdad. Yo creo que lo mejor que se puede decir de alguien, esto que dices tú mucho, es que sea boa xente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho, sobre todo mi familia y mis amigos y la familia que he ido eligiendo o que he tenido la suerte y también el talento de elegir y de mantener cerca. Entonces, yo creo que va muy parejo porque es verdad que yo me tomo el oficio muy en serio y sí que esta cosa del 24 horas por 7, ¿no? Que dicen mis maestros, pues Manuel Morón, Juan Carlos Coraza, sí, ¿no? También Fernando Piernas, que es otro de mis maestros y referentes desde hace años, ¿no? En el aprendizaje, pues tienen mucha dedicación y yo creo mucho en eso.
¿Pero con qué edad fuiste a Coraza?
Yo llegué a Madrid gracias a la beca del último año de carrera, que estudié audiovisual. Había estudiado en una escuela en Santiago que se llama Espacio Aberto, que también Carlos Neira fue un profesor, además a nivel físico me ayudó muchísimo. Y cuando llegué aquí con la excusa del último año de carrera, yo creo que fue en 2006, pues hace 20 años. Hace 20 años, pues tengo 39, a los 19, 20 estaría.
Entonces después te gana
sí,
el Goya.
Sí, fue después. Yo
¿Y cómo ya... fue llegando con un Goya?
Bueno,
ser la primera vez en la historia de Coraza, ¿no?
Que no sé, por ahí ha pasado gente muy, muy buena y...
Pero
yo creo
con
que
esa
fueron...
edad, quiero decir.
La verdad es que no lo sé, pero sí que recuerdo a Manuel Morón, a Ana Gracia, a todos los profesores que estaban ahí, a Juan Carlos, ¿no? Cómo me acogieron y cómo supieron ver y encauzarme para poder también compaginar, porque yo quería seguir trabajando, pero fue una prioridad. De hecho, la carrera yo la terminé, pero desde los primeros meses yo iba más a la escuela de interpretación que a mí en la universidad, lo he contado algunas veces, me llamaban Tamar no vas a clase en la universidad. Sí, yo me enteré tiempo después y recuerdo algún profesor que me dijo, bueno, te voy a probar, pero porque si me prometes que no te vas a dedicar jamás a la docencia de cine, porque creo que era un examen que me preguntaban sobre el cine moderno y yo me puse a contar anécdotas e historias que conocía pues de Orson Welles, de cine que me apasionaba de aquella, y me decían, es que esto no es lo que hemos estado viendo en clase, claramente tú no has estado viniendo a clase. Entonces,
Tamar, bueno, no vas a clase.
Tamar no vas a clase. Me muero. Uno de los motes que tuve, sí, sí.
Ay, cómo te adoro. Tamar, en cada programa elijo un tema principal para hablar de mis invitados y hoy he elegido la evolución. ¿Hay algún momento concreto en tu vida en el que sintieras que estabas cambiando profundamente?
Sí. Bueno, hay un momento a nivel personal, diría, que fue... Yo hubo un momento que estuve a punto de irme a vivir a Nueva York, que tenía la casa empaquetada aquí en Madrid.
¿En
y
serio?
Que había decidido, sí, me iba a ir...
¿Para estudiar o...?
Sí, me iba a ir 3 meses y quería vivir allí. Yo siempre tuve la ilusión de vivir en Nueva York. Y pasaron una serie de cosas que me hicieron cambiar y que incluso a nivel físico de repente me empezó a salir como marcas en la piel. O sea, una afección benigna, no era nada grave, pero lo noté físicamente, que el cuerpo me pedía no irme. También de aquella pues me enamoré y fue una de las razones por las que me quedé en Madrid. Y también falleció mi abuelo, que fue el padre de mi padre. No sé, hubo una serie de cosas que me agarraron de una manera, no sé, como me trajeron aquí y siento que me... No sé qué habría ocurrido y yo no soy de arrepentirme de nunca, ¿no? Porque creo que lo que sucede, pues sucede por algo. Intento aprender de eso y me trajeron a la tierra, me mantuvieron aquí y fue fundamental para mí todo el recorrido después. Y luego me viene otro momento que ahora hablando Javier me acordé, porque yo la vez que me vio Javier, creo que por primera vez en las tablas, fue un día que estábamos en Moscú con Juan Carlos Coraza ensayando Yerma, un intercambio que había allí, y ensayamos hasta las 2 de la mañana en el Teatro Meyerhold de Moscú, y llegué a camerinos y levanté la cabeza y estaba Javier allí. Yo, ¿tú qué haces aquí? Que voy a dar una charla mañana, tal. Te acabo de ver en el ensayo, oye, muy bien. Y yo ese momento, para mí, es cuando digo, soy actor, ya soy actor. Fue ese ensayo en Moscú y ya había hecho bastante televisión, cine, y ese fue el momento en el que dije, yo ya puedo decir de forma sin pudor que soy actor y me voy a dedicar a esto toda mi vida. No porque estuviese ya ahí, sino porque hubo una especie de conjunción ahí que me hizo sentirme así, ¿no?
La evolución siempre implica renunciar a algo, ¿crees?
Sí, bueno, yo creo también mucho en los sacrificios. Sí,
¿Y qué has dejado atrás para llegar hasta donde está hoy?
Bueno, a ver, yo me vine a Madrid. Yo tenía muchas ganas de vivir solo, de explorar mi camino, ¿no? Yo no tenía en casa referentes que tuviesen que ver con esto, ¿no? Entonces... Sí que, bueno, yo como buen gallego, pues soy morriñento, soy de cada vez más, ¿no? Quiero ir a visitar a mi abuela, ¿no? Ahí con sus 94 años que me podría pasar días y días, ¿no? Escuchándola y... Entonces, de alguna manera, esa cosa de lo familiar, pues yo aquí soy un tópico que cumplo, ¿no? Que dejas atrás, de alguna manera, tu tierra. A mí me encanta Madrid. Creo que me ha acogido muy bien. Es una ciudad...
Bueno, tampoco es Nueva York.
No es Nueva York, no, pero digo, hay algo aquí que yo creo que va más allá de según qué cosas que no me gustan de Madrid, pero lo he encontrado, bueno, no vamos a entrar ahí.
¿Por qué?
Porque está siendo todo muy bonito, ¿no? No vamos a...
Okay.
No, creo que hay algo en que tiene que ver con los barrios, ¿no? Que a mí me da mucha pena que haya esta cosa depredadora, ¿no? Que se está cargando muchos barrios y mucho tipo de vida, ¿no? Que también sucederá seguro que en Nueva York. Pero en Madrid me he encontrado a gusto y también he tenido la suerte, una suerte inmensa, de trabajar mucho, viajar mucho. En los últimos años, pues yo ahora me voy otra vez a rodar allí, ¿no? Una serie que he estado yendo casi 3 veranos consecutivos a rodar a Galicia y para mí eso es casi no trabajar, sí. Sí. Entonces tengo la oportunidad de ver a mi sobrino, de ver a mi hermano, de ver a mi familia, pero sí que diría que es el sacrificio más grande y también a lo mejor algo de la dinámica de este curro, ¿no? Yo creo que yo desde que soy actor creo que ya la vida cambia para mucha gente. Para mucha gente no, ser actor no es un paradigma de incertidumbre. Creo que cualquier trabajo tiene mucha incertidumbre y eso ya no es una excepción, ¿no? El ser actor. Pero a nivel familiar y a nivel de vida pues tiene unos condicionantes también, ¿no?
En cada programa les pido a mis invitados unos minutos para tocar una pieza al piano y, con permiso, hoy he elegido una pieza de Erik Satie. Es una pieza, incluso en un piano un poco desafinado, un poco machacado, bastante impresionista, pero es bastante hipnotizante, como tú. Y por eso quería tocarla.
Eso sí que es agua fresca.
Eso sí es agua fresca. Y es como Perrier, porque es francés. Entonces es un poco más elegante que lo habitual.
Muchas gracias.
Mira, tú y yo nos conocemos desde hace años. 9 años.
Ya. Wow.
¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? ¿De cuándo nos hicimos amigos?
Perfectamente.
¿Sí? Yo sí. También. A ver si están iguales.
Pues fue en los premios Platino que se celebraron aquí.
Mira vos.
Y yo creo que me atreví a hablar contigo cuando estábamos como en el cóctel y luego nos encontramos fuera, ¿no? Fumando un pitillo. Claro, no sé. Bueno, también uno de esos impulsos como inteligentes, ¿no? Que me reconozco. De repente, gracias a tener esa naturalidad de abordarte, yo acababa de leer Instrumental, me había quedado completamente... Bueno, como a todo el mundo, ¿no? Anonadado con ese testimonio y esa generosidad y como que creo que te lo dije, ¿no? Y luego estuvimos hablando fuera y poco a poco, pues acabé siendo el padrino de tu...
Tal cual.
De tu boda.
Es que fue una semana después de mi llegada a España, desde el Reino Unido. Y yo, bueno, ni una palabra de español. Me sentí como un pulpo en garaje, muy solo. Y tú te acercaste... Pasaste tiempo conmigo y fuiste tan amable, con tu inglés tan divino, Estabas tan generoso y simpático que así comenzó mi historia de amor con Galicia y con los galegos. Boa xente, como me dijiste.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, gracias.
Bueno, gracias a ti también.
Pero quiero hablar un poco sobre el tema de la amistad contigo. Ajá. Las amistades necesitan evolucionar para sobrevivir. Uh-huh.
Sí, a mí cuando pienso en la amistad, los primeros amigos, ¿no? las primeras personas a las que que quería que fuesen mis amigos, yo me acuerdo que en el colegio, especialmente al principio del día, yo si había alguien de clase, algún amigo, amiga, o sea, alguna niño, niña que me interesaba, yo empezaba a imitarlo en secreto. O sea, yo me acuerdo, no sé, de ver, iba a un colegio que era un poco religioso también, ¿no? Okay. Bueno, religioso directamente. Era público, estas cosas, ¿no? Que es un colegio público, pero también tiene religión. Y yo me acuerdo de imitar cómo ponía las manos según qué colega para rezar. Rezábamos por la mañana. Entonces, yo intentaba hacer exactamente lo mismo, mimetizarme.
¿Inconscientemente?
Bueno, era una cosa que me salía, que como pues, supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que intentas parecerte a alguien, ¿no? Una forma de que algo te gusta y lo quieres incorporar, ¿no? Entonces, yo... Creo que a mí me ha hecho mucho evolucionar el intentar parecerme a gente, ¿no? Que es inspiradora. Me pasa contigo, me pasa con la gente que siento que es mi círculo más cercano.
Sí.
Y eso me ha hecho evolucionar muchísimo. Creo que en mi caso va por eso, va por mímesis, ¿no? Por intentar parecerte a las cosas buenas que ves.
¿Y te cuesta aceptar que algunas relaciones cumplen una función y luego terminan?
Hombre, a ver, me cuesta como todo el mundo. Sí, lo que pasa es que a mí me ha ayudado mucho también. Yo he hecho muchísima terapia y muchos conflictos que he tenido a nivel personal. Yo siento que los 10 años que me he tirado casi semanalmente hablando con mi terapeuta desde que llegué a Madrid.
¿10 años?
Sí, me hacía mucho bien. Gestionaba los conflictos de una manera que creo que me han dejado como una especie de... bueno, en el sistema, ¿no? Han entrado herramientas para sobrellevar la pérdida, ¿no? El duelo de relaciones, de... o gente que ha sido, pues eso, pasa todo, ¿no? Amores que uno ha tenido y que de alguna manera tienes que aceptar que se van. Y a veces la gente se va de la vida de uno sin que uno pueda controlar cómo, ¿no? Pero yo siempre he pensado, y es una de las lecciones que también me he llevado, que bueno, puedes perder, pero puedes tener una decisión sobre cómo perder eso.
Claro.
Pero hay cosas que pertenecen al otro a veces. Y hay veces que algo se va y decide irse de una manera que tú no puedes hacer nada. Entonces... Eso, como esa ruptura de códigos a veces, a mí me ha costado mucho. Sí, pero no creo que lo he gestionado bastante bien.
¿Te molesta si te pregunto por qué empezaste a ir a terapia?
No, al contrario. O sea, porque además yo creo que es una cosa que ya está muy extendida, ¿no? Y se ha dicho mucho que... Pues, si a uno le duele la cabeza, pues puede ir al médico, ¿no? Sí. Si uno tiene dificultades para relacionarse y sobre todo, que es una de las cosas que yo creo más valiosas de la terapia, si tú ves si tú tienes dudas de que a los demás les estás haciendo bien o mal, está bien que un profesional, que se supone que se dedica a ello, no solo te ayude a ti a estar mejor, sino a que no seas perjudicial para el mundo. Y uno de los clics para mí fue, bueno, yo llegué a Madrid, sentía que necesitaba también un código, ¿no? Unos valores, unos límites nuevos, ¿no?
Sí.
Y también, pues eso, yo tenía aquella, pues 18, 19, también, pues, si una noche me pasaba con el alcohol, yo tuve algún episodio de no recordar la noche anterior, ¿no? Y eso a mí me volvía muy... Yo que era especialmente de aquella, más no sé si más neurótico, sigo siendo neurótico, del control, ¿no? De controlar las cosas. Perder el control a mí me...
Cuesta.
Dije, hay una parte que a uno le gusta, ¿no? Y el cuerpo lo está pidiendo, perder ese control, desinhibirse de esa manera. Y hay otra parte que digo, me entra un poco de miedo que ha pasado en este tiempo que no recuerdo. Y fue uno de los clics por los que dije yo, sí, creo que sí, terapia me va a venir bien. Y efectivamente me ayudó a muchas cosas, a manejar sobre todo esos impulsos, ¿no? Que tenían que ver con algo más irracional.
Jolín.
Suficientemente concreto para ti.
No, divino, me encanta. Gracias. Mira, precisamente la evolución de nuestras relaciones personales está muy ligada a cómo evolucionamos como individuos. Las amistades duran más o menos, las parejas cambian, las familias se transforman. Y hoy vivimos en un momento en el que todo parece cambiar más rápido que nunca. Nuestra compañera Laura Bermejo ha preparado un reportaje sobre cómo evolucionan las relaciones humanas a lo largo de la vida. Escuchamos.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar mental, físico y social. Y esto último moldea nuestro día a día. Las relaciones personales son una parte importantísima de nuestra salud mental. Lecina Fernández es psicóloga.
Las relaciones personales, las relaciones familiares, sentimentales, laborales, sociales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Interactúan día y noche en la historia de nuestras vidas. Por tanto, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pensamientos, en nuestras decisiones. Por tanto, influyen constantemente en nuestro bienestar o malestar mental.
Durante siglos, las relaciones entre personas estuvieron marcadas por la supervivencia, por la comunidad, por vínculos mucho más ligados a la familia o al entorno cercano. La amistad existía, pero no ocupaba necesariamente el lugar emocional que le damos hoy.
La amistad más utilitaria, ¿no? En la que, digamos, en cierta forma es porque obtenemos algo a cambio. La amistad que puede ser más por placer, el mero hecho de tener un amigo, una amiga, ¿no? Y disfrutar de esa compañía, y por virtud, que aquí ya más tiene que ver, pues bueno, porque tienes un cierto grado de admiración y que te aporta algo más que el placer o el interés, ¿no? Y que tiene que ver también con la intelectualidad.
Con el paso del tiempo, especialmente a partir del siglo XX, empezamos a entender nuestras relaciones de otra forma. Ganamos autonomía individual y empezamos a elegir más libremente con quién compartir nuestra vida. Y de pronto llegan las redes sociales. Ignacio Urquizo es sociólogo.
Están teniendo un cierto papel ambivalente, porque por un lado es verdad que nos conectamos mucho más y eso nos permite mantener amistades a lo largo del tiempo, de la infancia, ¿no? Del instituto, pero al mismo tiempo estamos más solos, o somos más individualistas porque lo hacemos todos desde una pantalla del ordenador.
Es decir, nunca antes habíamos estado tan conectados. Podemos hablar con decenas de personas al momento, mantener contacto permanente y conocer aspectos de la vida de otros prácticamente en tiempo real. Pero esta hiperconexión plantea una pregunta algo incómoda. ¿Estar conectados significa estar realmente cerca?
Estar conectado a las redes sociales tantas horas diarias está provocando perder la capacidad de construir vínculos sociales reales, físicos. Perdemos la experiencia de sentarnos con un amigo o una amiga frente a frente, mirarle a los ojos, hablar, reír, compartir. Dan sentido de apoyo y de pertenencia. Ayudan a salir del yo. Aportan valores que favorecen la autoestima y la autoaceptación. Y eso, en una habitación oscura, en soledad, con la luz azul de la pantalla, no es posible.
Los expertos lo tienen claro. Las redes sociales nos están llevando a una pérdida de la facultad de crear vínculos sólidos y afectivos.
En el fondo nos sentimos bastante solos. Y eso sí que es verdad. Hay un sentimiento de soledad que ha aumentado bastante cuando tenemos muchos más elementos a nuestro alcance, ¿no? Así que es una de las paradojas que está produciendo las nuevas tecnologías.
Y esto es muy peligroso.
¿Tú crees que hoy nos cuesta más mantener relaciones duraderas?
Es que, bueno, es que el tema de las redes yo creo que es algo que aún nos va a costar saber los efectos que, bueno, ya se está notando, ¿no?
Sí.
Hay gente como esta que lo sabe, ¿no? Pero sí, es como una ilusión de conexión. Que en el fondo es un, no sé si es un control, si es un, por parte del propio sistema, ¿no? El mecanismo que nos tiene ahí. Pero nosotros sí, no sé, creo que nos hacemos, es una fantasía esa conexión a veces. Yo pienso mucho en la pandemia, ¿no? Si te acuerdas de la pandemia, momentos en los que había una necesidad de, yo me acuerdo que te visité en casa alguna vez, sí. O nos encontramos en alguna zona para vernos, para tener esta sensación de estar conectados de verdad. Y creo que es un aprendizaje que no sé si hemos tenido de la pandemia, de ese encierro que nos mantenía conectados de esa manera, que tenía cosas muy bonitas, ¿no? Como cuando salíamos a los balcones a aplaudir, pero al mismo tiempo decías, ostras, falta algo fundamental para nosotros.
¿Te preocupa que vivamos en una época tan acelerada que no dé tiempo a construir vínculos profundos? Porque a mí sí, me da un pudor, es muy...
Absolutamente, o sea, a mí creo que me preocupa y tengo mis momentos de miedo, como todo el mundo, y de espanto también con cosas que suceden. Lo que pasa es que también tengo una visión muy... Hace poco, creo que fue ayer, que escuchaba unas frases de Lucrecia Martel, que es una cineasta que me, Me encanta que hablaba de el momento en el que estamos de incertidumbre total, ¿no? Que estamos en un momento de mucha incertidumbre, y yo decía, no es un optimismo pelotudo el que voy a decir, pero hay algo de que en la imaginación puede estar la salvación. En lo que se nos ocurre más loco, estamos en un momento de como de horizonte tan oscuro, de que la sensación de que viene algo, de que ya está aquí, ¿no? En muchos sentidos la barbarie y la pérdida de pudor, ¿no? De según qué discursos, que a lo mejor en la imaginación, en lo que nos encontramos entre las personas, hay un sitio del que alimentarse, ¿no? Y la imaginación creo que a veces es precisamente la enemiga y la que hace oposición a estas redes que un poco nos invaden nuestros pensamientos y nos invaden nuestra capacidad de imaginar, ¿no?
Un poco.
Sí, pero que también creo que en la tecnología puede haber algo para alimentar la imaginación. Yo no soy de esto de hay que eliminar,
no, claro.
Porque es imposible. Pero creo que es muy peligroso que nos invadan un terreno que es propiamente humano, que es el de la imaginación.
Contaminan, yo diría.
Sí, sí, y sobre todo desactivan también mucho.
¿Hay alguna relación en tu vida que te haya transformado por completo?
Bueno, es fundacional. Lo hablo mucho. Mi abuela es fundamental. De hecho, son recuerdos hasta para la creatividad que me vienen mucho con sensaciones que yo descubrí con ella, que están relacionadas con los alimentos, con las plantas, con la tierra, con el levantarme por la mañana, con una forma de habitar que aun cuando la veo hoy, ya con ella con sus 94 años y con sus achaques, aunque de cabeza está creo que más brillante que,
¿cómo se
llama?, mucha gente, mi abuela Concha, se llama, Concha. Concepción.
¿Sí?
Y a mí eso me... Sí, está muy presente, ¿no? Su figura y lo que yo viví con ella, ¿no? Hablaban antes de la soledad. Yo de pequeño era creo que un niño muy miedoso y también a veces solitario, ¿no? Me gustaba estar con gente, pero también tenía una tendencia a la introspección, y con ella no sé, sentía que había ahí un espacio de mucha comprensión, ¿no? Yo he tenido muchas, o sea, de repente con gente muy mayor o mucho más mayor que yo, sí que he tenido como una conexión, ¿no? Pienso también en Joan Dalmau, que hacía mi abuelo en Mar Adentro, ¿no? Que fue la primera persona que me enseñó Madrid. Yo caminaba con él por la... Y era una cosa de como el Lazarillo de Tormes, ¿no? Como este arquetipo de el pequeñajo con alguien que ya está... Que ya se sabe todo en la vida, ¿no? A mí la gente mayor y, sobre todo, la soledad de las personas mayores es una cosa que me afecta mucho. Me parece terrible.
Hay una idea muy romántica de que el amor verdadero no cambia nunca. Pero quizá lo bonito es precisamente que evolucione. ¿Tú cómo lo ves?
¿El amor romántico, quieres decir? Yo vuelvo a esto, que creo que... Y es de Shakespeare esto también. Me estoy poniendo un poco pedante yo con las citas.
No,
pero
me
bueno,
encanta.
Son referencias. Creo que Shakespeare habla mucho de que el amor es acción, es comportamiento, ¿no? O sea, creo que el amor en gran medida ya hay un punto en el que es una decisión, ¿no? Está en la voluntad de uno el ser amoroso con los demás, o sea, el amor con la pareja. Creo que tiene que ver con una decisión voluntaria, libre, sobre todo que sea libre y que es una acción, ¿no? Se ve en el comportamiento. O sea, a mí me pasa con la gente. Yo, la gente que valoro, en lo personal, tiene que ver con lo que veo que hace, no con lo que dice. Y creo que todos, ¿no? Nos pasa un poco, claro, que uno puede decir muchas cosas o simpatizar con una serie de, se supone, con unos valores, con unas ideas políticas, y luego si tu política es la de tratar mal al prójimo, pues que se me cae todo. Yo lo veo por una persona que habla del bien y de la humanidad y de repente trata mal a los animales, pues
claro.
pues ¿qué vas a pensar de esa persona?
Pero también cambia la familia. Cuando eres pequeño, tus padres eran tus referentes. Luego pasan los años y empiezas a verlos como personas, con sus miedos y contradicciones. ¿Te ha pasado?
Sí. Yo es que a mí me gusta mucho probar todo tipo de, no terapias, pero cosas que me ayuden a lo mejor a cambiar, ¿no? O a mejorar según qué aspectos. Y yo hice un taller sobre los padres que precisamente ayudaba... Se hacía hasta físicamente, se hacía como el acto de enterrarlos.
Jolín.
Sí, como que se cavaba un hoyo, ¿no? Como, con todas las cosas que uno quiere soltar que cree que ha heredado de sus padres, que normalmente, pues al final de esa especie de trabajo te ayuda a ver algo que es lógico, que tus padres son dos señores, dos personas que en un momento ves que son dos personas que lo han hecho lo mejor posible, en la mayoría de los casos, porque todo el mundo ha tenido experiencias que, sí, bueno, que no son, por mucho que sean tus padres, ideales, no los vas a perdonar, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo a mis padres creo que he tenido una mejor relación con ellos cuando he dejado de achacarles según qué cosas. Uno cuando se hace adulto tiene que, se supone, ¿no? Si puede y si tiene el privilegio de poder hacerlo, de decir, pues todo esto es una cosa que yo he interpretado y que ahora tengo que reinterpretar. Y desde ese momento yo a mis padres los valoro muchísimo, como lo que han hecho conmigo, con mi hermano. Y son dos personas como esto que dices tú, que te distancias y valoras en su justa medida todo, ¿no?
Bueno, llegado a este punto, te voy a pedir 2 minutos y hacemos una pausa musical. He elegido una pieza de Bach que para mí representa perfectamente a algún nivel nuestra amistad, porque está tan llena de alegría. Y bueno, vamos a escucharla ahora.
Yo creo que Bach es como estas leyendas urbanas de que Shakespeare no existió, que eran un montón de gente. Bach tiene que ser algo igual.
Sí,
es como
tal cual.
Imposible la cantidad de notas, sí, que...
No.
Yo cuando me invitas a veces a casa,
sí,
digo, para meter toda esa cantidad de notas en la cabeza, yo digo, James, bastante bien está para todo lo que tiene que meter en la cabeza. Bastante
eso es muy
bien.
Lindo. En este momento siempre hago preguntas más prácticas, digamos, preguntas que me ayudan también a mí. Por ejemplo, ¿qué haces, Tamar, cuando sientes que te estás estancando personal o profesionalmente?
Pues mira, desde el absoluto privilegio de tener tiempo para ello, que lo he tenido, yo intento aprender algo nuevo. Sea probar con un instrumento, sea un idioma.
Recuerdo tu...
Sí, con la trompeta. Duró unos días. Sí, soy como probador de muchas cosas. O un deporte. Pues ahora estoy intentando aprender a jugar al tenis.
Sí.
¿Sabes?
¿Y cómo va?
Bien. Yo creo que ahí estamos. Me he visto la serie hace poco de Nadal. Yo creo que estamos ahí parejos, ¿no?
Sos iguales.
Está yendo y yo llego.
Sí, tal cual.
No, yo... Me gusta mucho aprender cosas. Y me nutre mucho... creo que es como una especie de ejercicio que a nivel cerebral me pone en otro sitio, ¿no? Y no necesariamente si es a nivel profesional. Me gusta mucho seguir formándome, ¿no? Yo, Juan Carlos Coraza, con Manuel Morón o Fernando Piernas, yo intento siempre entrenar con ellos y bueno, porque además, por ejemplo, el mayor ejemplo del que hemos hablado, Javier, lo sigue haciendo, sigue formándose.
Sí.
Y eso por un lado, y por otro, el probar cosas nuevas todo el rato.
¿Cómo gestionas la incertidumbre de una profesión como la tuya?
Bueno, antes dije que la terapia creo que va bien. aunque a mí me han dado el alta hace unos años y en principio pues ya me lo gestiono yo, pero no sé, es que es muy difícil y sobre todo me cuesta decir esto desde mi posición, porque seguro que hay mucha gente que dirá, bueno, pero tú estás trabajando, y sí, yo llevo un tiempo que no me puedo quejar de trabajo. Entonces es muy frustrante seguro para una persona que tiene que dedicarse a estar pues haciendo otros trabajos para poder seguir alimentando este sueño de trabajar, ¿no? En mi caso, quiero pensar que si vienen esas épocas, lo que alimenta es la pasión y la fe en ese oficio, ¿no? Te tiene que gustar mucho y te tiene que de alguna manera entusiasmar ese tipo de vida en el que estás 3 meses muy implicado en algo y luego sueltas y eso como, bueno, como aprendizaje. Pero sí que la incertidumbre y el teléfono que no suena, eso es una cosa intrínseca a esta profesión.
¿Y qué le dirías a Tamar, al Tamar de 17 años que acaba de ganar un Goya?
Mira, yo hace poco me leí la autobiografía de Anthony Hopkins y el título me gustaba mucho, que decía We did okay, kid.
¿No? We did okay, kid.
Me
lo
gusta.
Hemos hecho bastante bien.
Claro, yo no creo que esté ni mucho menos en primero de Anthony Hopkins, pero me gustaba esa filosofía de él. Además, es muy interesante, las memorias de él, de como una cosa desde el... Está bien, ¿no? Como esta cosa, está bien. Que igual... El sufrimiento creo que es inevitable muchas veces, pero si tuviese que decirme algo, tranquilo, ¿no? Sí, tener esta especie de certeza de que te vas a encontrar con la gente que te va a ayudar y está bien, o sea, está todo bien, va a estar todo bien.
Difícil, pero si tuvieras que elegir una canción, solo una, para un momento especial de tu vida, no sé, tu boda, tu funeral, una despedida o una celebración.
Estoy pasando en este programa de joven promesa a vieja gloria, ¿no? Como ya me estás
retirando un homenaje. Bueno, es la vida. Pero ¿cuál sería una canción?
Una canción. A mí me gusta mucho escuchar, yo escucho mucho tu versión de Orfeo.
No,
es una de las cosas que me parece preciosa.
Mío.
Bueno, esa me viene, es una de las que me viene, ¿no? También Lodo, que has puesto antes de Joel López, sería maravilloso, pero me ha venido ahora esto de Orfeo y luego la otra... Ah, la otra no me acuerdo cómo se llama. De la Buco... Ah, una también de piano, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Pero la de Orfeo me... ¿Es Orfeo y Eurídice o Orfeo
sí,
de este?
Sí, tal cual. Orfeo es un compositor que se llama preciosa. Gluck.
Sí, Gluck,
y
ese de
viene Gluck. De su ópera de Gluck. Orfeo y Eurídice. Uh-huh. Y es un momento muy bonito donde Orfeo va al inframundo para averiguar si sigue viviendo el amor de su vida, a ver si puede encontrarla y rescatarla, y sin saber si él va a sobrevivir o no. Pero para mí es sobre el poder de amor, ¿no?
Y tiene una historia, además es increíble, lo de la mirada atrás, ¿no? Es
claro.
Esta también, ¿no?
Es muy bonita la pieza.
Preciosa.
Eso sí, yo también, yo quiero en mi funeral. Y tú tienes
vale,
que...
Vale, no lo prometemos, ¿no? Según
sí,
quién
pero
antes...
tú te vas a tocar.
Vale.
Con tu trompeta.
Prometido.
¿Quién es la persona que más... Esa es la última pregunta. ¿Qué más te ha inspirado en la vida y en qué?
Bueno, antes he hablado de mi abuela.
Sí,
que quizás
Concha.
Es de las... Sí, de... Por supuesto, mi madre, mi abuela, o sea, es la madre de mi madre. Pero ahora me inspira mucho, de verdad, acabo de llegar de Galicia de visitar a mi familia, me inspira mucho mi sobrino de 3 años, Enzo. Sí, tengo conversaciones apasionantes.
¿Ah, sí? Sí. Es al mismo nivel que ti.
Igual, es mi edad mental. No, además le encantan los dinosaurios y... no sé, me inspira mucho verle, ¿no? Me gusta muchísimo estar con él. O sea, que supongo que son los dos polos, ¿no?
Sí.
Mi abuela y mi sobrino que acaba de llegar hace unos años.
¿No has mencionado Petra?
Bueno,
en toda la entrevista.
Es que ¿sabes qué pasa? Que
explica quién
tampoco
es
quiero Petra. Ser el loco de la perrita, ¿sabes?
Okay.
Como, porque Petra tiene... Bueno, no quiero que me robe el protagonismo, ¿sabes? No, porque es verdad que esta cosa que me pasa, que hay veces que yo no saludo a alguien por la calle, me fijo antes en su perro, me encantan los perros, ¿no? Con Petra igual, hay veces que una vez sacaron un titular en un medio que decía, estaba un poco sacado de contexto, decía, no, mi perra Petra se emocionó con la última película de Isabel Coixet. Claro, hay un punto ahí de fuera de contexto que dices, pues no sé si quiero alimentar esta fama. Que yo lo que dije es que en el final de Un amor, de esta película, que además es con de Laia Costa, ¿no? Se lo dije a Laia también, que acabo de hacer una peli con ella que se estrena pronto. Que de repente hay un perro, ¿no? Que pasa una cosa al final, no la quiero desvelar, pero mi perra de repente se levantó y empezó a ladrar, ¿no? Y dije, jo, pues no sé de qué venía la pregunta, pero el titular este dije, hombre, no sé si he dicho eso exactamente, pero sí eso, jo, es mi perrita es una compañera de viaje absoluta, tú la conoces.
Sí, pues espero que a ella le disfrute nuestra entrevista.
Seguro.
La escucha.
Seguro, seguro.
Y Tamar, no vas a clase. Gracias por compartir conmigo este ratito de radio.
Bueno, un placer, Jaime.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.